Voy a saludar al amigo Cedric Cerruti. Estimado Cedric, un fuerte abrazo desde Paso de los Libres Corrientes, desde esta emisora amiga que es LT12 Radio General Madariaga, la radio pública de Paso de los Libres Corrientes, Argentina. ¿Cómo está, Cedric?
Hola, David. Hola a todos. Buenas tardes, Mabel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, a la Fundación Yayetopa, a Paso de los Libres. Y bueno, acá en Francia todo bien, y mejor para hablar del sabio Bonpland, ¿no? Todavía. Claro,
seguro, siempre.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cedric. Un saludo grande y un gusto escucharlo.
Un gusto para mí, mucho gusto para mí.
Contame un poquito, Cedric, acerca de esta la mirada, ¿no es cierto?, tuya acerca del sabio en este suelo correntino, en toda esta zona del litoral y sus trabajos agrícolas, y a veces ese concepto del bien común que no se entiende, pero que quizás ahora lo podemos explicar más claramente, ¿no es cierto, Cedric?
Sí, y de mucha actualidad, ¿no? El concepto de bien común o de interés general, y con todos los enfoques ecológicos de desarrollo, etcétera, que siguen hoy en día más relevante que nunca, ¿no? Y hay gente como Amado Bonpland, quien hace 200 años y pico trabajaron para que las cosas se mejoren. Y es un esfuerzo que me parece muy interesante, porque es un esfuerzo de decenas, sino de siglos, para llevar a cabo los objetivos como Bonpland u otros intentaron llevar a cabo. Y Bonpland lo hizo de dos formas, de forma académica, digamos, de forma teórica, con laboratorios de ciencias naturales, con libros, con un enfoque académico. Pero la particularidad de Bonpland, como de muchos otros viajeros o muchas otras personas que se formaron en el campo de las ciencias naturales, el ámbito fue de llevar a cabo de manera concreta lo que había observado, lo que había escrito, para que al final no solo quedaran escritos, sino que podrían servir, que directamente podrían ser utilizados esos conocimientos para desarrollar un territorio que para Bonpland, el territorio entre Argentina, Brasil y Paraguay también, era un territorio en esa época del principios del siglo XIX, era un territorio bastante poco cultivado de manera, digamos, sí que era cultivado, pero no muy poco desarrollado comparándolo con otros territorios y seguramente y claramente con el territorio de europeo, el territorio francés en particular.
Perfecto, la verdad que es tal cual como señalás, Cedric, este concepto, como venimos insistiendo, del bien común, es lo que me da a mí la sensación, ¿no?, de que fortaleció la figura de Bonpland, porque ese pensamiento basado en sus trabajos agrícolas tendía nada más y a nada menos de que hacia el bienestar general, ¿no es cierto? Y particularmente en un tema tan importante como tiene que ver la alimentación, con el único objetivo de que todos sus cultivos, todas sus producciones naturales pudieran llegar a la gente. Y seguramente pensaría él, y se observa claramente en sus manuscritos, que sus trabajos agrícolas en Santa Ana del Uruguay, muy cerquita acá de Paso Los Libres, por aquel tiempo restauración, tenía como algunos de los objetivos, por ejemplo, proveer de alimentos, ¿no es cierto?, a restauración, a la Guardia Nacional, incluso llegar, ¿no es cierto?, con sus cultivos, que algunos eran nativos, pero había otros que eran de otros lugares. La idea de llegar con esa producción a toda la provincia de Corrientes, que creo que en eso Bonpland trataba de explicarle a Pujol, ¿no es cierto?, de los alcances de estos proyectos, que lo único que persiguen justamente es el bienestar, ¿no? La felicidad, asegurando primero la alimentación y acompañando con sus tareas del cuidado de la salud de la población en general.
Sí, perdón. Escuché un poquito mal, pero si me parece, la idea es que sus trabajos agrícolas eran, es cierto, para él primero, para su sobrevivencia, pero orientados para desarrollar desarrollar a la provincia de Corrientes, ¿no?
Tal
Para.
cual, tal cual.
Sí. Bonpland, siempre, bueno, durante 40 años en el suelo de América del Sur y entre Brasil y Argentina y también Paraguay, él lo que intenta hacer es aprovechar sus conocimientos en botánicos para poder hacer que todo el mundo disfrute de esos conocimientos. Hablabas de Juan Pujol, un gobernador de Corrientes, con quien Bonpland se conectó y pudo concretar directamente esas ideas. Pero son ideas que fueron para Bonpland, que Bonpland intentó concretizar durante 40 años. Desde que llega a Buenos Aires en el año 1817, la primera cosa que intenta hacer es un jardín botánico en Buenos Aires y también una granja en Buenos Aires, una granja modelo para cultivar plantas, pero sino plantas también árboles, sino árboles también ganado para que la zona de Buenos Aires pueda desarrollarse de forma económica. Después, cuando se va al norte, cuando se va a Corrientes, su meta sigue la misma. Y su meta al principio es llegar a cultivar la yerba mate y llegar a que la yerba mate sea un producto económico mayor desde Paraguay hasta el puerto de Buenos Aires, hacer una especie de línea comercial entre el interior del país y los puertos en el Atlántico.
La verdad que exactamente esa idea de la yerba mate inicialmente prevista por Bonpland y acompañada en los primeros tiempos justamente por el caudillo entrerriano, ¿no es cierto?, y su famosa República de Entre Ríos, Pancho Ramírez, que bueno, sabemos todos que duró muy poco porque rápidamente Pancho Ramírez fue muerto y justamente él estaba en camino a este desarrollo importante de los yerbatales que estaban ubicados en Misiones, más precisamente en Santa Ana, y se había enlazado con el con el cacique Aripí, ¿no es cierto?, el cacique guaraní, y estaban justamente en estos desarrollos cuando, bueno, todos sabemos, Bonpland va a ser tomado prisionero y confinado en el Paraguay finalmente por casi una década, aislándolo totalmente, ¿no es cierto?, primero de la evolución del mundo académico-científico que estaba en su mayor desarrollo. Así que a veces tengo la sensación que sus mayores tesoros que tienen que ver con los descubrimientos botánicos fueron impactados fuertemente, como el caso este de la yerba mate, como veremos después, y seguramente también el maíz del agua y otras plantaciones. Pero recuperada esa libertad nuevamente allá por el año 1891 y puesto Bonpland ya en San Borja, mirando como siempre a sus amigos correntinos, con los cuales había tomado contacto inicialmente en 1820-21, cuando llega a Corrientes por primera vez, vuelve otra vez, ¿no es cierto?, Bonpland a tener la fuerza necesaria y el acompañamiento también, ¿no es cierto?, para desarrollar este tipo de proyectos, ya con una nueva etapa ya de Bonpland, sin ninguna duda. Es una etapa mucho más más agrícola, ya teniendo su establecimiento en Santa Ana, que inmediatamente va a tratar de replicar acá en o sea, ya tenía su establecimiento en San Borja cuando decide, ¿no es cierto?, pedir las tierras a Corrientes para instalar algo muy parecido acá en Santa Ana. Creo que ese periodo de tiempo donde Bonpland retoma sus contactos con la gente de Corrientes, vuelve a tomar nuevamente fuerza, ¿no es cierto?, toda esa energía que pone Bonpland al servicio de esta provincia de Corrientes, y mira muy, pero muy especialmente, por supuesto, el largo, ¿no es cierto?, cauce del río Uruguay, que es el límite común entre Argentina y Brasil, fundamentalmente, y por supuesto el Uruguay. Así que la idea, me da a mí la sensación, Cedric, de poder desarrollar ese tipo de nexo, llegó primero, evidentemente, de esas granjas que pensaba en Buenos Aires, y que las va trayendo, esa idea se va tomando forma, y después viene vinculado, obviamente, por la yerba mate. Creo que es así, ¿no?
Sí. Dices que duró poco la República Entrerriana, pero lo que duró fue la amistad entre Bonpland y las autoridades de Corrientes, y entre las cuales se destaca la figura de Pedro Ferré, quien fue gobernador varias veces, y que con Bonpland tuvieron una amistad muy, muy estrecha, una amistad basada en una misma curiosidad científica y una curiosidad agrícola para que se desarrolle el territorio. Y si Bonpland se ubicó en la orilla del río Uruguay entre Argentina y Brasil, también fue porque las autoridades correntinas necesitaban poblar esa zona de frontera entre Corrientes y Brasil, desarrollar esa zona de frontera. Y es cierto que Bonpland desarrolló una energía fenomenal para llevar a cabo sus complejos agrícolas. Todo esto es empezó en Buenos Aires cuando viene, pero después quería hacer una cadena entre Buenos Aires y el interior hasta Paraguay. Sabemos que no consiguió hacerlo, sabemos también que cuando fue cautivo en Paraguay, desarrolló allá un complejo agrícola de muy gran tamaño, y cuando se está liberado, intenta hacer lo mismo en territorios brasileños como argentinos. Y eso es importante porque para Bonpland la frontera no era un obstáculo, ¿no? Sino a todo al revés. Primero, en San Borja hace una pero una chacra con más basada en la agricultura, mientras en Corrientes, cuando obtiene su terreno en enfiteusis, se consagra también a la cultura, pero también a la criada. Es lo que le caracteriza intentar hacer un establecimiento agrícola en Corrientes que sea un establecimiento de policultivo. Eso yo creo que era un sueño de Bonpland, llegar a crear, a fomentar un establecimiento que podría tener todo varios tipos de agricultura, entre ellos cultivo de tabaco, de algodón, cultivo de arroz, cultivo de naranjos, cultivo de vegetales, pero también la cría de ovinos, la cría de ganado. O sea, una visión del policultivo para que la zona donde se ubicaría ese policultivo sea autónoma. Ese proyecto de hacer el policultivo le viene de Paraguay, cuando fue preso, digamos, en Paraguay, y después, cuando está liberado, enseguida en Buenos Aires propone un complejo agrícola en círculos, en varios círculos. Un primer círculo que sería más cerca de la ciudad, con vegetales, tabaco, patata, trigo, etcétera. Un segundo establecimiento más alejado, con ovinos y con creación de bosques. Y en esos bosques, lo que Bonpland propone es hacer venir árboles para también cultivar esos árboles a la agricultura, pero también a la construcción. Y en un tercer círculo, poner dentro de este último círculo la criada de ganado y de mulas. O sea que lo piensa a la escala de una nación. Es lo que le caracteriza. Y cuando, después de varios acontecimientos, cuando se acerca de la provincia de Corrientes, se acerca de la zona de Misiones, porque le parece el territorio más adecuado para desarrollar su agricultura basada en sus conocimientos, que es una agricultura, digamos, experimental, con culturas de vegetales y de ganado endógenos de la zona misma, pero estando en contacto con otros países, estado en contacto con otros continentes. Lo que quería también era importar vegetales y animales de otras zonas para aclimatar. La aclimatación fue una de su uno de sus enfoques muy importante. Intento aclimatar con Pedro Sheridan durante los años 30, intento aclimatar una raza de ovejas merinos, ¿no?
Sí, claro.
Lo intento aclimatar. Intento aclimatar varios vegetales. Cuando se ve sus intercambios con Pedro Ferre, pero también con otras personas de Corrientes, como de Brasil, se ve que hay intercambios de semillas también entre ellos.
Tal cual.
Para que sean cultivados. O sea que fue un motor con otra gente, con correntinos, con brasileños de Rio Grande do Sul, que fue muy importante este intercambio a lo largo del río Uruguay. Y también el Bonpland hubiese querido que el intercambio fuese con todo, con más países, con más provincias, que lo que no se podía hacer por razones de guerras, básicamente. Pero durante los años 30 lo que se nota es eso, su afán de hacer intercambios, de dar y de recibir muchas, muchas semillas y muchos animales para que se siembren granjas modelo. Eso es su enfoque y lo que quiso hacer.
Muy, muy interesante, Cedric. Quería preguntarte, ¿qué mirada tenés acerca de la integración de Bonpland, cierto, en esta costa tan importante como la de entre el Brasil y Argentina y el Uruguay?
Su integración le costó al principio, porque como buen francés que se respecta y como al principio venía para explorar, no tenía la idea de integrarse en ese país. Fueron los eventos poco a poco que llegaron a Bonpland a concluir que su vida quizás será mejor acá en Argentina y al lado del río Uruguay que en otro lugar del mundo, digamos. Su integración, bueno, sabemos primero la integración forzada en Paraguay, pero sobre todo después, durante los años 30, se cuestiona mucho para saber lo que hace, si se queda, si se va, si se queda o no, y lo que hace que se queda al final y hasta el final de su vida. Primero, justamente son sus trabajos, pero no sus trabajos científicos, sino sus trabajos como agricultor y como médico. Esa integración, yo creo que su integración se fue primero porque como médico. Con su formación en Francia, esa formación le sirvió mucho para comunicarse, para integrarse, pero integrarse en todas las clases de la sociedad, desde los élites hasta los peones, porque a él no le importaba el estatus social, él era médico para todos, digamos. Y eso le ayudó y le confortó en su papel de hombre de terreno, de médico. Y la segunda cosa que hizo que se integró fue sus tentativas de granjas, de granjas de agricultura. Sus trabajos de agricultura hicieron que nunca renunció mientras había guerras, primero en Brasil, después en Argentina, en Uruguay, en toda la región. Nunca se decidió a renunciar porque pensaba que eso era el territorio adecuado para hacer agricultura, para criar. Y lo que al final hace que se enraiza en el país, en los países, digamos, porque siempre fue entre Brasil, São Borja y Santa Ana, en lo que hoy es Bonpland, el pueblo de Bonpland. Lo último fue claramente su familia, porque hizo familia durante los años 40, hizo familia, y eso fue
con Victoriana Cristal, ¿no?
Con Victoriana Cristal, exactamente, cuando estaba entre dos países durante la Guerra Grande, entre Brasil y Argentina, lo que le determina a quedarse, aunque al final, hasta el final de su vida, se pensaba volver a Francia otra vez, pero nunca lo hizo. Pues su vida ya, como él lo escribió, su vida está a la sombra de los árboles del río Uruguay, haciendo medicina y haciendo agricultura. Se integró por eso, se integró.
Perfecto, claro. Es tal cual como vos lo decís, ¿no? Esa medicina también que Bonpland va a tomar de los pueblos originarios, del pueblo guaraní, esa idea también que traía a través de los escritos de los jesuitas, ¿no? Como Montenegro, en su materia médica, que él sin ninguna duda lo va a completar, pero en función de su experiencia. Y es notable cómo su medicina, digamos, formal y académica, de alguna manera, Bonpland, nuevamente en contacto con la gente de Corrientes y sobre todo en la costa del río Uruguay, que había muchísimo pueblo guaraní en sus orillas, muchísima, lo que está ocurriendo es que Bonpland da continuidad a esa farmacopea indígena de alguna manera, que lo va nutriendo también a él en su formación como médico, pero siempre pensando, ¿viste?, en atender a la gente. Es decir, si había un parto que ocurría en lugares lejanos, allá iba; si había que navegar, navegaba; y si había que cruzar pantanos, los cruzaba. Entonces es un hombre que está ahí fortaleciendo con su presencia, a pesar de ser un extranjero, a pesar de ser un francés, porque nunca dejó de ser francés, siempre pensó en ese pueblo que lo rodeaba.
Exactamente, y en ese sentido se podría decir que era indigenista, en el sentido de que se llenó de la medicina tradicional guaraní. Lo que todavía está por explorar, porque hay un montón de diarios de medicina de Bonpland, vemos que utiliza medicamentos de origen europea como plantas locales, que investiga sobre las plantas locales y el uso medicinal de esas plantas. Y es cierto que uso muchas de ellas, y es un y como médico, yo creo que es un médico mestizo. Bonpland en ese sentido es mestizo, usando medicina que entre comillas llamamos popular y medicina más académica, a base de mucha de su medicina era a base de opio, eso era de la época, pero también usaba, y se puede notar que usaba plantas guaraníes, básicamente, que los guaraníes utilizaban. Médico mestizo y porque era un hombre muy abierto a la medicina y a los usos de las plantas, como botánico, es cierto. Y también abierto en el sentido que al final de su vida, en los años 1850, viene desde Brasil una nueva forma de medicina que se llama homeopatía, que en esa época, bueno, no era muy, era solo un germen, no era eran los empezaba ese tipo de medicina. Al principio, Bonpland no estaba en favor de ese tipo de medicina, pero después de investigar se dio cuenta que, bueno, a ver, a probar, digamos, a probar, a ver si funciona. ¿Por qué no? Lo voy a probar. Y eso es el espíritu de Bonpland. Un espíritu abierto, no cerrado un espíritu no cerrado, en el sentido de que, por ejemplo, otro ejemplo es que había tradiciones, ¿no? Que cuando uno en Corrientes iba a poner en un río, el agua podía ayudar a curar a la persona. Bueno, para Bonpland, el agua no tiene principios activos en materia de medicina, pero lo que escribe Bonpland es que, bueno, si a la gente le hace bien y se siente mejor después, ¿por qué no? O sea que está, no niega, no está, no perjudica
Claro.
a las tradiciones, no perjudica, no está a
Atado
unos
al...
cientos de kilómetros.
Claro. No está atado a ningún dogma. Es decir, él es un hombre realista, es un hombre que está trabajando en el campo, concretamente. Entonces,
Y basándose en la experiencia siempre, en materia medical, en materia de los seres humanos, como en materia agrícola, siempre un fisiócrata, un experimentador. Si funciona, mejor. Siempre
claro.
pensaba con él.
Y aparte, viste que ya, digamos, en tiempos ya modernos, tal vez siguiendo un poco el espíritu de Humboldt, esa idea de constante de Bonpland, de seguir clasificando las plantas según la geografía, que a veces no se habla mucho de eso, pero da toda la sensación que eso fue un hecho que Bonpland nunca dejó de escribir. Y esa idea de que evitar que se agotaran los recursos que hoy, bueno, está en el marco, digamos, de lo que se llama, digamos, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero en realidad Bonpland, lo que está haciendo, incluso cuando rota cultivos y cuando los establece a una distancia considerable, los tablones donde él hacía las plantaciones y el cuidado de plantar en las épocas propicias según se manejaba el manejo propio que él tenía del paso del sol fundamentalmente, me da la sensación de que, claro, estamos frente a un hombre como en un naturalista en todo su esplendor, me parece, ¿no, Cedric?
Perdón. Sí. Un naturalista que escucha a la naturaleza. Eso es.
Eso es.
Y las pruebas están que, bueno, sus explotaciones fueron éxitos. Se quebraron por razones militares, por razones de guerras. Pero cuando leemos sus diarios de agricultura, se nota que fue todo un éxito.
Y el, digamos, este concepto sobre este cuidado que me estás expresando, que efectivamente así lo acreditan los documentos, la perturbación, ¿no es cierto? Esta idea de un factor endógeno, como hace un rato lo habías definido, es lo que está haciendo, lo está modificando. Porque Bonpland venía transitando esta senda de la producción, porque en realidad él pensaba en un cambio. Estaba buscando un balance. Lo arrastran, lo llevan, lo empujan a vivir situaciones absolutamente. Están de desarrollo de cultivos muy importantes, como la yerba mate, por ejemplo, u otros, ¿no? Y otros cultivos de la zona. Y me da la sensación que siempre Bonpland, viste, es el hombre y sus circunstancias. Eso es lo que pasa con Bonpland. Por eso tenemos que revalorizar la figura de Bonpland, porque excede ampliamente.
Su sueño, cuando vino a Argentina, su sueño era hacer de ese país con un museo de historia natural, con un gabinete de historia natural, con un jardín botánico. Su sueño era de desarrollar las ciencias naturales de forma, bueno, pacífica, claro, eso es claro. Ese sueño no lo pudo concretar al nivel nacional, porque era tiempo donde todavía la nación era en construcción. Su sueño, después de 40 años de experiencia agrícola, como médica, pero agrícola, su sueño se concretó al final de su vida, cuando en Corrientes, el terreno de Santa Ana que tenía en enfiteusis, Juan Pujol le otorga la plena propiedad a Bonpland. Y Bonpland, en ese momento, después de 20 años de cultivar ese terreno de Santa Ana, después de tantos años, durante tantos años de guerra, cuando Juan Pujol le otorga ese terreno, ¿qué dice Bonpland? ¿Qué escribe Bonpland? Simplemente escribe muchas gracias y escribe que lo que quiere hacer de ese terreno, ahora que lo tiene, de propiedad plena, lo que quiere hacer de ese terreno es una granja modelo para que pueda servir a toda la gente de la provincia y especialmente para que podría servir a la educación de los jóvenes, en la educación agrícola. Eso es el sueño de Bonpland, que se concretiza al final.
Sí, tal cual, es así. La verdad que nos pone a todos, estamos siguiéndote atentamente, como siempre. Y sin ninguna duda también nuestros oyentes a lo largo y ancho, ¿cierto?, hasta donde llega esta frecuencia de LT12. Te estamos escuchando atentamente porque, claro, acompañamos ese pensamiento, esa idea de Bonpland, absolutamente, ¿viste? Así que la verdad que este encuentro que hemos mantenido, ya estamos prácticamente en el final. Ahora te voy a dar un segundito que te va a hacer alguna pregunta la amiga Mabel.
Cedric, para ir cerrando esta hermosa charla y tan instructiva y tan, como decíamos recién con David, otra visión, otra mirada que nos aportás. Todos conocemos del libro que escribiste sobre Bonpland, Un francés acorrentinado. Me gustaría que hagas una pequeñísima síntesis o una conclusión de ese libro.
¿Te gustaría, perdón, no escuché bien?
Me gustaría que nos hagas una síntesis, una conclusión de lo que significó para vos ese libro y de lo que arribaste con ese libro.
Ah, con ese libro lo pensé desde la primera vez que vine a Corrientes hace más o menos 20 años. Ese libro, solo en el sentido que sí, acorrentinado, porque como se puede ver, al final de su vida, Bonpland estaba muy vinculado a arraigado en la provincia de Corrientes. Yo quería solo, escribiendo ese libro, yo quería, ¿cómo es decir?, dar las gracias a la gente que había conocido en Corrientes y dándome cuenta que mi objeto o mi sujeto de doctorado en el Bonpland se arraigó en Corrientes. Yo quería dar un poco a conocer a ese personaje y dar las gracias también a los correntinos, quienes en la época, en el siglo XIX, ayudaron al sabio francés, acogieron y ayudaron al sabio francés a concretar sus sueños, ¿no? Por eso, lo que aparece en ese libro es que el sabio francés, estaba dentro de conflictos entre varios clanes, entre varios partidos de Corrientes, pero que siempre él consiguió tener amistades y relaciones muy estrechas con todos los correntinos, básicamente. Los que se enfrentaron entre ellos siempre acogieron a él. Y eso me parecía muy importante poder transcribirlo, ¿no?
Sí, la verdad que
Hasta
muy.
que, hasta sí.
No, que nos parece un libro muy, muy interesante y la verdad que siempre recomendamos su lectura. Y tenemos en nuestra biblioteca, estimado Cedric. Por supuesto que se nota claramente que es un agradecimiento personal, ¿no es cierto?, tuyo, acerca, primero con el cariño que siempre te han tratado en Corrientes, y eso es bueno para todos nosotros. Bueno, estimado amigo, llegamos a este primer paso, ¿no es cierto?, de estas comunicaciones que ojalá podamos tener a lo largo del tiempo desde Yacetopá. Y así que queremos agradecerte tu participación. Por otro lado, nosotros a la dirección de la radio, ¿no es cierto?, a Mariana, a todo el equipo y operadores, para que hacen posible. Paso de los Libres Corrientes, te mando una y vamos a estar en contacto. Ahora la amiga Mabel te va a saludar y queremos decirte que esperemos escucharte pronto nuevamente, estimado amigo Cedric.
Bien, en nombre de la fundación,
Muchísimas
de
gracias.
la Fundación de Yacetopá, quiero agradecerte la deferencia de comunicarte con nosotros y gracias a todo el equipo técnico, como dice David, y que vamos a seguir seguramente en otros encuentros para profundizar y conocer más acerca del sabio Amado Bonpland, quien eligió vivir en este lugar y quien está en sus restos se encuentran en el cementerio de la Santa Cruz de Paso de los Libres. Muchísimas gracias y te esperamos siempre, Cedric.
Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta siempre. Mucho, mucho, mucho placer, como siempre.
Gracias, Cedric.